La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, a ese espacio, como comentaba Santiago ahora, de Radio Sintonía, donde cada viernes a las 11 de la mañana pasamos un rato gastronómicamente divertido. Les habla, como cada viernes, Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este programa, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en la isla y, por qué no, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y como cada viernes en esta sección descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y siendo fieles a la celebración de Feaga, hoy teníamos que traer una palabra relacionada con el sector. Así que la palabra de hoy es firanco. Firanco hace referencia a una cabra que tiene el vientre de color distinto que el resto del cuerpo, aunque también se puede referir tanto a una cabra o una oveja de color gris oscuro.
La despensa.
La alpispa.
La alpispa es ese espacio donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, alguna anécdota, curiosidad o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy vamos a hablar de alguna fobia relacionada con la comida que seguramente no conocía. Nos vamos a centrar solo en cuatro, aunque existen muchas más. Y vamos allá con la primera, que es la lacanofobia. Es el miedo a las frutas y verduras. Este miedo pues puede estar basado tanto en el temor a tragarse algún insecto procedente de estos alimentos o incluso en el miedo a que las semillas crezcan en el interior del estómago. ¿Y se puede tener miedo a cocinar? Pues sí, se puede tener miedo a casi todo y a cocinar también. Esto se llama majeirocofobia, que, como digo, es el miedo excesivo a cocinar. Lejos de tratarse de la poca preferencia o gusto por dicha actividad, pues se caracteriza por desencadenar experiencias de ansiedad importante a la hora de enfrentarnos a los fogones. Vamos con la tercera, que es la micofobia, es el miedo a las setas y hongos. Es una fobia poco común, pero bueno, que como el resto de fobias que existen, generan un miedo irracional o injustificado. En este caso, esta fobia se produce por la creencia generalizada de que todos los hongos y setas son potencialmente venenosos. Y vamos con la última, que es seguramente la que más nos va a sorprender, o esas que dices que cómo puede haber o existir gente así, ¿no? Hablo de la turofobia, que son aquellas personas que lo sufren, pues tienen una sensación de malestar cuando ven o huelen un trozo de queso. Básicamente, dicho así de manera rápida para que nos entendamos, es la fobia al queso, que se suele desarrollar cuando has tenido pues una experiencia traumática en la infancia relacionada con el queso.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, nos acompaña Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal? Miren, aquí estamos un viernes más cumpliendo.
Así es, Carmen. Hola, buenos días a todos. Aquí estamos, un viernes más.
Exacto.
Como tiene que ser.
Para no perder las costumbres.
Y ahí es.
Hoy vamos a hablar de la globalización de los alimentos y en qué medida nos puede afectar. Así que miren, como siempre, nos gusta empezar por el principio. ¿A qué nos referimos con esto de la globalización de los alimentos?
Bueno, pues la globalización en general se caracteriza por la libre circulación o transacción, ya sea tanto de capital económico como de las distintas actividades humanas. Y si lo aplicamos a la alimentación, pues la globalización alimentaria se caracterizaría por la transacción de nuevos alimentos o productos procedentes de otros países, como pueden ser las frutas exóticas, verduras, salsas, especies, que aportan pues una diversidad a la alimentación o a la hora de elegir los alimentos, ya sea en las tiendas como en la hostelería. Y además, pues, con el tiempo pues se han integrado, ¿no?, en otros países. Lo podemos comparar un poco con el intercambio de alimentos que se hizo entre Europa y América tras el descubrimiento. Lo hablamos en el programa dedicado a los platos tradicionales canarios, ¿no?, al sancocho.
Exacto.
Comentamos que este plato se fusionaban pues nuevos productos, la batata y la patata, técnicas de cocina como la salazón de distintos países y continentes. Pues esto sería una especie de globalización en pequeña escala, a diferencia de la actual globalización, que es a nivel planetario. Se deslocaliza la producción. Puede cosecharse en un país y luego esa materia prima se traslada a otro país donde se transforma tanto en harina o en aceite, e incluso luego de ahí se puede exportar a otro país donde se fabrica, ¿no?, pues el alimento. Ya pueden ser galletas, panes o elaboradas carnes. Y esto sería un poco pues la globalización, ¿eh?, que también en este intercambio, ¿no?, pues si comparamos, podemos encontrar, por ejemplo, el queso majorero en Estados Unidos.
Exacto.
Eso sería la globalización. Y nosotros de Estados Unidos, pues podemos tener sobre todo productos alimentarios y bebidas como los Kellogg's o los Yardlings, que son cortezas de carne, ¿eh? Y todo esto va acompañando con una gran variedad de refrescos. Entonces,
sí,
no siempre, ¿no?, esta globalización sale uno ganando, ¿no?
Exacto.
Pero
sí,
bueno, pues por otra parte, pues la exportación, ¿no?, de productos majoreros pues está muy bien también.
Pues sí, totalmente. ¿Y en qué nos influye esta globalización, Miren?
Pues la globalización ha influido y ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida, aunque no lo haya pasado desapercibido, ¿no? En cuanto a la alimentación, la globalización pues influye tanto en las actividades propias de la industria como en nuestros propios hábitos de alimentación. Esto es como una convergencia en un nuevo orden alimentario, de acuerdo con algunos autores. La globalización influye tanto en la estructura como en la composición de las comidas. Ahora comemos de modo diferente a como comían nuestros abuelos o incluso nuestros padres.
Sí,
¿no?
Cierto.
Y en esto estarás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, totalmente.
También ha cambiado pues nuestra forma de comprar. Tenemos más productos donde elegir. También han cambiado los horarios. No tenemos los mismos horarios, ¿no? Las cantidades de las comidas, ¿no? Esas porciones XXL, ¿no?
Rarísima. Sí.
Nuestra forma de cocinar y conservar también los alimentos. Se han introducido nuevas técnicas, pues salteados o incluso en crudo, la forma de conservar también. Nuestra conducta en la mesa también ha cambiado, ¿no? La globalización, no exactamente la globalización, pero las nuevas tecnologías han entrado. Y bueno, pues como ves, ha influido mucho, ¿no?, en nuestros hábitos alimentarios y en la alimentación en general.
Sí, sí, totalmente. Con todo lo que comentas, al final influye de manera notoria en nuestro día a día. Y ya lo has comentado, sí, así, has dado alguna pincelada, pero ¿cuáles serían los beneficios de esta globalización?
Pues los beneficios también van en varias líneas. A nivel industrial, pues se ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías pues, dirigidas a la mejora de la producción, la conservación y la seguridad alimentaria. Pues podemos decir que se han introducido pues, las semillas transgénicas, hay radiaciones, también para conservar se utilizan las radiaciones y hay pues mayor control, ¿no?, entre fronteras. En cuanto a la salud nutricional y a nivel gastronómico, yo destacaría la accesibilidad y la diversificación de los alimentos. Esto creo que ha sido lo más beneficioso, ¿no? Por una parte, en muchas regiones pues se sufría deficiencias nutricionales, ya sea por la escasez o ausencia de algunos alimentos, como puede ser el yodo, por ejemplo, por la ausencia de productos de mar en regiones del interior, pues derivando además en un aumento de problemas del tiroides, como puede ser el bocio. Mediante la globalización, la gente ya puede comprar pescado o marisco en cualquier zona del mundo, ¿no? Todo tipo de alimentos ya están en casi todo el mundo. Y además durante todo el año. Y así pues han desaparecido pues estas enfermedades por déficit nutricionales. Además, la distribución de los alimentos entre diferentes países también ha impulsado una nueva normativa y controles alimentarios más rigurosos, detectando, transmitiendo y solventando alertas alimentarias en muy pocas horas. Ahora enseguida oímos en las noticias, ¿no?, alguna alerta alimentaria, sí, y ya se han tomado medidas para controlarlo. Y también destacaría la transformación de la gastronomía, al contar pues con estos nuevos alimentos que eran desconocidos y se han incorporado a nuestra dieta, ¿no? Ahora pues casi todo el mundo hemos comido pues el sushi, ¿no? Que antes desconocíamos pues el uso de estas algas y,
sí, totalmente,
y esta manera de, sí, 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 de cocinar.
Sí, ahora básicamente forma parte de nuestro, no día a día, pero una vez en semana seguro.
Sí. Sí, o el curry, ¿no? Pues otra especie de origen indio, pues también ya está introducido. Yo creo que estos serían los beneficios más destacados, ¿no?, de la globalización.
Y ahora nos vamos a los perjuicios. ¿Cuáles serían?
Pues este mismo proceso de globalización alimentaria pues también ha impulsado una dieta y unos hábitos globalizados, que ahora y de forma general podemos decir que son poco saludables y poco sostenibles. Si nos remontamos a 1980 con la Revolución Verde y su producción de alimentos a gran escala, con el objetivo de alimentar al creciente población mundial, ¿no?, que está en creciendo,
sí,
¿no?, año a año, pues impulsaron unas prácticas agrícolas agresivas para la biodiversidad y para los pequeños agricultores, poniendo incluso en riesgo la sostenibilidad alimentaria por la sobreexplotación de las tierras o desforestaciones. Por otro lado, la globalización alimentaria y su amplia oferta de alimentos también ha propiciado la obesidad. La posibilidad de elegir entre una gran cantidad de alimentos más o menos asequibles económicamente y un acceso ilimitado a la comida en cualquier lugar y a todas horas, e incluso sin salir de casa o,
sí,
bajarse del coche,
sí,
¿no?,
sí, efectivamente,
pues ha creado un ambiente obesinógeno. Y esto ha sido lo que ha propiciado pues esta pandemia de obesidad que sufrimos desde hace décadas. En los últimos 30 años se ha triplicado la prevalencia de la obesidad en el mundo. Y hay más personas que sufren obesidad que las que sufren hambre. Y esto
Madre
ha
mía.
Tenido que ver mucho la globalización.
Pues
entonces,
sí, mira,
todo indica que la Revolución Verde y la globalización han aportado soluciones con consecuencias no deseadas.
Efectivamente, me dejas un poco fría con ese dato, que yo creo que la gente no conoce o no somos realmente conscientes del problema,
sí,
que supone. Y miren, con todo esto de la globalización en la alimentación, que como vemos tiene sus pros y sus contras, ¿puede haberse afectada de alguna manera la calidad de los alimentos o todo lo contrario?
Esta pregunta te lo voy a responder con una frase que escuché de José María Aznar, Juan José María,
¿sí?,
cuando le preguntaban sobre sus preferencias en cuanto a las materias primas. Él, como gran conocedor de los productos y de su calidad, pues decía, yo podría obtener y elaborar cualquier alimento del mundo, pero no hay un alimento con mayor garantía de calidad que los productos que compro en el mercado de la brecha.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que la confianza que tienes en los productores y la cercanía del producto garantizan un producto con una gran calidad por su frescura. Él mostraba en su cesta pues la compra de chipirones delante de un puesto de verduras y hortalizas. Sí. Entonces, mayor calidad que eso, pues es difícil, ¿no? Y en esto pues estoy totalmente de acuerdo con él y sigo pues esta filosofía a modo general. Si me dan a elegir entre un alimento u otro, uno producido en Canarias y otro producido fuera de Canarias, pues yo elegiría el canario, porque por lógica debería de ser más fresco, ya que está más cerca, y por lo tanto debería de tener mayor calidad que un producto que provenga fuera, de fuera, ¿no? Porque pues sí, entre la recogida, transporte y distribución, pues pasará más tiempo y perdería pues estas cualidades, ¿eh? Aunque tampoco es una regla de oro, ¿eh? Pero sí que lo suelo utilizar siempre también para fomentar el producto canario y luego pues apoyar, ¿no?, a la agricultura y a la ganadería y a todo el sector, ¿no?
Exacto, sí, canario. digamos que no, como dices tú, no es una regla de oro, pero sí que, bueno, da mayor garantía ir al mercado que tenemos al lado de casa, en este caso el mercado de las tradiciones en la oliva o el mercado de la biosfera en Puerto Rosario, y ahí pues prácticamente no hay fallo, digamos. Y miren, en cuanto a la salubridad, no podemos dejar pasar, yo creo, la oportunidad de hablar de los fitosanitarios. Coméntanos un poco qué son y en qué nos pueden afectar.
Los productos fitosanitarios es un amplio grupo de sustancias químicas que están destinadas a aumentar la productividad de la tierra. Entre estas sustancias podemos encontrar plaguicidas para evitar o destruir insectos, hongos, y estos plaguicidas no distinguen entre insectos dañinos para las plantas de los beneficiosos, como pueden ser las abejas, que hemos visto que su número ha descendido enormemente y está poniendo en riesgo pues la propia fertilización, ¿no?, de las plantas. También están los herbicidas, que sirven para eliminar las consideradas malas hierbas. Y este sistema también elimina otro tipo de plantas, disminuyendo así la biodiversidad. Y por último están los fertilizantes, que sirven para impulsar el crecimiento rápido de las plantas. Estos productos pueden contaminar las aguas y terminar en el mar. Y como ha sucedido en el Mar Menor, un crecimiento de plantas acuáticas exagerado, que es la eutrofilización, lo he dicho bien, sí, que resta oxígeno al agua, matando así pues a los demás animales, que eran los peces en este caso, sí, y veíamos cómo flotaban toda esa cantidad de peces. Pues esto sería la consecuencia no deseada, ¿no? Los fitosanitarios sí que ayudan a aumentar la producción de la producción agrícola o ganadera, agrícola sobre todo, pero su uso desmesurado pues está causando graves daños al medio ambiente y a las personas que lo manipulan, ya sea porque están expuestos a grandes cantidades o sin medidas de seguridad o la mala manipulación. Y en cuanto al consumidor, ya han prohibido muchos de estos productos, ¿no?, fitosanitarios, sí, a lo largo de estos años. Y hay otros que pronto se van a retirar, pero bueno, tienen concesiones y les han ampliado más tiempo de uso. Y bueno, pues estamos viendo que no son tan buenos, ¿no? Y se desconoce en muchos casos hasta qué punto puede afectar la salud humana.
Pues sí, como siempre, tenemos buenas cosas en nuestras manos, pero el ser humano siempre se va a los extremos y ahí ya sí, la liamos un poco, digamos. Y miren, sí, entiendo que sí, hay algunos alimentos que lo contienen más que otros, ¿no?
De acuerdo con el último informe de EFSA del 2021, que es la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, el 96% de los alimentos analizados se encontraban dentro de los límites legales de residuos de plaguicidas. Y al comparar con el informe del 2016, parece que ha disminuido, ¿no? Uh-huh. Entre los alimentos que superaban los límites máximos, pues están las fresas, repollos, uvas y la grasa porcina, ya que los animales también comen estos alimentos y estos compuestos, el organismo los almacena en la grasa. Las cifras parecen estar dentro de los parámetros, ¿no? Pero hay también cierta cantidad y a mí una de las cosas que más me mosquea es un poco la interacción entre estos compuestos, porque sí que se analiza y se controla el riesgo de una cierta sustancia. Claro. Pero ¿y la interacción entre las diversas sustancias? Este es otro tema un poco más amplio y no se está controlando tanto y podría ser la causante de propiciar o aumentar los riesgos de enfermedades.
Pues sí, es un tema interesante que podemos profundizar también, interesante y polémico.
Sí. Sí, muy polémico y no hay muchos datos así concluyentes. Hay, ¿sabes? Opiniones disparadas, hacia un lado o hacia otro, sí.
Okay. Y miren, en cuanto al contenido de nutrientes de los alimentos, ¿cambia algo?
Pues sí, el uso de fertilizantes en la agricultura intensiva ha favorecido el crecimiento rápido y rendimiento de las cosechas, sin tener en cuenta el resultado nutricional. Esto no se controlaba, ¿no? Y se ha visto que el contenido de nutrientes en los últimos años ha ido disminuyendo y seguirá disminuyendo si esto no cambian estas prácticas. Está constatado que nutrientes tan esenciales como el zinc, el hierro, selenio e incluso las proteínas vegetales han descendido en mayor o en menor medida. Hay algunos autores que incluso cifran estas pérdidas en un 40% en los últimos 50 años. Un descenso muy preocupante, sí, porque sí. Ni siquiera comiendo adecuadamente se podrá cubrir las necesidades diarias de nutrientes.
No, ya vamos tarde.
Y en muchos casos pues hay que tomar pues suplementos, ¿no? Entonces, una cosa que se supone lo podemos cubrir con los alimentos y no haría falta ningún otro tipo de complemento, pues si no aportan los suficientes nutrientes, pues hay que tirar de los complementos.
Y, por ejemplo, con la carne, que fue y es un tema muy polémico por las diferentes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Sí, mal interpretadas, ¿eh?
Sí, bueno. Yo digo las diferentes declaraciones que él ha dado, que bueno, efectivamente, como bien dice, de repente, pues bueno, se empezó a hablar de ganadería extensiva e intensiva. Explícanos esto, miren, para saber exactamente qué diferencia hay entre ambas.
La gran diferencia entre los dos tipos de ganadería es la forma de vida y de alimentación que tienen los animales dentro de una explotación ganadera. La ganadería extensiva se realiza en grandes terrenos, con disposición total o parcial, donde el ganado pasta y se cría aprovechando los pastos, prados, pastizales, hierbas, rastrojos propios o ajenos de la comunidad, de forma permanente o temporal, para alimentar al animal. Sería la ganadería de toda la vida, ¿no? Sacábamos los animales a pastar, sí, y a veces los recogíamos y complementábamos, ¿no?, esta alimentación o los cuidados. Pues, por el otro lado, la ganadería intensiva se busca maximizar la producción y minimizar los costes mediante condiciones artificiales. Por ejemplo, el ganado se encuentra dentro de unos establos donde está estabulado, ¿no? O cada uno tiene limitado su espacio y se crean pues las condiciones de forma artificial, tanto de luz, comida, temperatura. ¿Con qué objetivo? Pues de incrementar la producción de carne u otros derivados de los animales, como pueden ser los huevos, la leche, lana, en el menor tiempo posible. Esta sería la gran diferencia, ¿no? Uno tendría, el ganado tendría una crianza y una producción natural, en el tiempo natural, y el otro pues se incrementa, ¿no? Se impulsa este crecimiento del animal, de los pollos. Yo me acuerdo que en el caserío un pollo tardaba en criarse, pero claro, en una granja se crían rápidamente. Claro, también se, aparte de las condiciones de la ganadería, también con la alimentación, pues la luz para que estén poniendo los huevos y todo esto es para aumentar el rendimiento.
Miren, pues perfecto, sí. Muchas gracias por resolvernos todas las dudas y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Pues me alegro de que hayas resuelto las dudas y nos vemos, nos oímos pronto, mejor dicho.
Perfecto.
Hasta la próxima semana.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura pues vamos a recomendar un plan más que un sitio, como no podía ser de otra forma. Hoy les vamos a recomendar que visiten FEAGA, que vuelve de manera presencial después de 2 años. Y es que es un planazo porque tiene una programación muy apetecible. Sin ir más lejos, pues la semana pasada hablábamos con Juan Pedro Cerdeña, jefe del Departamento de Hostelería del IES Puerto del Rosario, y nos contaba los show cookies que van a ser sus alumnos en FEAGA. Justo en este momento pues están realizando uno de ellos. Además, para hoy tenemos un seminario que habla de la valoración morfológica de la cabra majorera, una charla sobre la ganadería en el siglo XX, y para cerrar la jornada, la preselección y codificación de los quesos que participan en el 18º Concurso Nacional de quesos de leche de cabra, los reconocidos premios Tabefe. Y hasta el domingo sigue la programación con diferentes concursos, actividades y show cooking para disfrutar de la vuelta de FEAGA. Yo me despido aquí, les dejo ya con los compañeros desde la granja experimental de Pozo Negro. Que disfruten de un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.